La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. ¿Cuántos temitas, ¿Cuántos temitas importantes que tenemos en el día de hoy? Donde nos enfocaremos, por supuesto, desde el arranque en la vergonzosa actuación del Barcelona, la eliminación de la UEFA Champions League, el contundente triunfo del Bayern Múnich, que le metió 8 goles. ¿Conocen la frase ustedes esa? Cuando uno le decía de niño, 18, 8, el te abrocho. Increíble, vergonzoso. La verdad que lo de Barcelona no tiene nombre para describir la paupérrima actuación del conjunto de Quique Setién. Pero bueno, lo analizaremos. Hablaremos del América, su victoria ante Santos, lo importante del equipo de Miguel Herrera, porque ganó un gran partido que definió 30 minutos, pero ojo, signos de interrogación algunos aspectos de esta victoria del conjunto que es líder del torneo Guardianes 2020. El tema de Jordi Cruyff, el ex técnico de Ecuador, lo que hizo. La verdad que lamentable por el técnico europeo. El caso de Vucetich, presentado como técnico de Chivas. ¿Qué podrá mostrar Vucetich? Y algunos temas para comentar sobre la llegada del ex hombre de Monterrey, de Gallos Blancos, entre otros. Y también al que pide, o al que él quiere, a Yair Pereira en el fondo del conjunto tapatío. La situación de Víctor Guzmán, que dio positivo hace un año, le sacaron el mismo. Sin embargo, la UADA está analizando el tema. Ojo a ese dato, ¿eh? Así que esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, con sus comentarios de esta gran jornada de Champions y todo lo que ha dejado, por supuesto, estas últimas horas en materia futbolística. Lo que se viene mañana con el Manchester City ante el Olympique Lyon. Recuerde que también nos puede escribir en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Una vergüenza la actuación del Barcelona ante el Bayern Múnich. Vergonzoso, lamentable. Paupérrimo partido del conjunto catalán ante el Bayern. Entiendo, y no quiero quitarle nada al Bayern. El Bayern jugó un partidazo. Lo del Bayern fue estupendo. Pero se puede ganar por 4 goles, por 5 goles, hacerle 6 al rival. Le hizo 8 goles. Le terminó haciendo 8 goles en un 8-2 contundente e histórico. De estos resultados que no se van a olvidar nunca en la historia del fútbol, el 8-2. Muchos dirán con el correr de los años, le ganó 8-2 en una serie de 180 minutos en un global. No. Le ganó 8-2 en 90 minutos. Pésimo planteamiento de Quique Setién. Tratando de salir con la pelota limpia del fondo y nunca logrando contrarrestar la presión del rival. Terminemos de querer ser los imitadores de Guardiola y repetir en esta idea que salgo con la pelota limpia de atrás y la pierdo en mi campo. Pierdo la pelota en mi campo, a 30 metros de mi arco, a 40 metros de mi arco. Empecemos a variar y encontrar otras respuestas al fútbol. Empecemos a trabajar el plan B en algunos equipos. Fue pésimo lo del Barcelona, fue lamentable. Una de las peores, si no fue la peor actuación del Barcelona en la historia del club. Por el Bayern, por supuesto, me saco el sombrero. Siempre defendió la política del Bayern Múnich, porque el Bayern es un equipo serio en plantel, en cuerpos técnicos, pero especialmente en dirigencia. Tiene la dirigencia más seria del fútbol mundial, que no compran por comprar, que pagan lo que tienen que pagar, que construyeron un estadio y ya lo pagaron. Es un equipo muy, pero muy serio, que hace las cosas bien y que siempre termina los primeros puestos de Champions. La gana y la pierde. A veces logra el título, a veces no. De repente se le puede escapar este porque tendrá que enfrentar a un City posiblemente en semifinales o a un PSG en la final y no va a ser nada fácil, es verdad. Pero igual, lo que dejó es histórico. lo que dejó es histórico. Y es producto de un equipo que tiene una idea de juego muy buena, con presión adelante, con rotación en ataque, con amplitud por los costados, porque Perisic, por ejemplo, en el primer gol, como abre la cancha por izquierda, Semedo marcando, por cierto, un desastre. Y tiene un fútbol con vértigo, un fútbol con jugadores de experiencia con la juventud de otros, porque por ahí uno dice, este Barcelona, bueno, que se vayan todos. Ya terminó la época de Vidal, terminó Piqué, terminó Messi, terminó Suárez, terminó Busquets. Y podemos encontrar algunos argumentos. Pero uno mira enfrente y dice, bueno, Lewandowski tiene la misma de aquellos. O Müller tiene la misma de aquellos. O Kimmich. O algún otro que por ahí se me escape. O Alaba. ¿Entienden? O sea, no es que Barcelona tiene un equipo veterano contra la juventud del Bayern Múnich. No, hay un promedio de edad muy similar entre uno y otro. Pero acá hay una idea de juego y un trabajo bien ejecutado por el conjunto alemán y pésimamente por el equipo de Quique Setién, que me decepcionó totalmente Quique Setién. Nunca pensé que era el gran salvador, pero lo veía un poquito, con un poquito más de argumentos futbolísticos para intentar levantar este equipo. Ni idea tiene. Le quedó grandísimo este Barcelona, súper grande. Es un fracaso rotundo y no tengo dudas que si el último partido fue el último partido de Quique Setién como técnico del Barcelona. Ojo, no solo tendrá que irse Quique Setién, tendrá que irse unos cuantos jugadores y especialmente la directiva. Porque la directiva sacó a Ernesto Valverde en mitad de un campeonato, cuando tendría que haber terminado el torneo. Trajo un Quique Setién que no estaba a la altura. Y se la pasa comprando jugadores, especialmente de ataque, y en algunos casos en puestos que no necesita. Por eso compró a Dembélé, por eso compró a Coutinho, por eso compró a Griezmann, y gastamos, pero no nos preocupamos por armar bien la defensa, por armar mejor el mediocampo. Bueno, más allá que llegaron algunos jugadores como De Jong o Lenglet hace un tiempito atrás. Pero hay una estructura mal armada en este Barcelona. Hay problemas desde el propio director deportivo y de la propia presidencia. Y hace tiempo lo venimos diciendo. Ha gastado mal la plata. Muy mal, desesperadamente, pensando que lo solucionan todo trayendo grandes delanteros. Es una vergüenza. Es vergonzoso lo del Barcelona. Es paupérrimo el partido que jugó frente a este conjunto del Bayern, que dio la oportunidad de meterse en el partido, porque cuando aparece el gol de Müller y el 1-0 al minuto 3, después se equivoca Alaba, la manda al fondo, empata el partido 1-1, bueno, ya está. Empezaron perdiendo, pero ya el Bayern le dio la oportunidad con este empate. Y no lo aprovechó, y no cambió, y siguió sin saber encontrar respuestas a la presión del Bayern, que muy bien marcaba Busquets, marcaba De Jong, lo marcaba Sergi Roberto, por cierto, un Sergi Roberto que nunca me gustó como futbolista del Barcelona, nunca le vi nivel para el Barcelona, nunca se lo vi, debe ser porque es de la Masía, y por eso lo van aguantando y lo van llevando, pero no con la categoría que necesita un futbolista que juegue un equipo con las pretensiones del Barcelona. Semedo desbordado constantemente, con algo de criterio para atacar, pero a la hora de defender, lamentable lo de Semedo. Perisic, y con la subida por momentos de Alphonse Davies, hizo estragos. Qué jugada de Davies espectacular en el quinto. Cómo desborda, cómo lleva la pelota a línea de fondo y la mete para que casualmente el otro lateral, Kimmich, la empujara y marcara el 1-1. Perdón, marcar el 5-2. Atacar con los laterales. Atacar con un equipo bien trabajado. Atacar con un conjunto que se nota que tiene muy buena interpretación de cómo proponer el partido. Ataques bien frontales. Ataques rápidos. Mucha rotación con Lewandowski y Müller adelante. La verdad que un conjunto que dejó una imagen estupenda. El mismo Gnabry, que juega por derecha, pero se junta con Perisic por izquierda. O sea, hay un trabajo. Con un Barcelona donde no mostró ni ese trabajo, ni esa idea, ni el plan B. Me presiona en la salida al rival. Perfecto, tengo un plan B para contrarrestar. No solo el pelotazo del Lenglet hacia Jordi Alba, que en un caso terminó, por supuesto, con el gol de Alaba y el 1-1. Tener mayores argumentos. No los tenía este Barcelona. Hace tiempo que viene navegando por unos mares de dudas, de incertidumbres, con muchos cuestionamientos, pero uno pensaba que de repente le podía alcanzar y nos equivocamos, porque ojo, no era el candidato, ¿eh? Veíamos al Bayern favorito en esta serie, pero es el Barça, pero tiene a Messi, tiene jugadores de categoría, y uno pensaba que de repente podía competir un poco más que lo que fue esta pésima actuación. Messi, un pésimo partido. Messi para el olvido. No hizo nada en el partido. Absolutamente nada. Ahora, dos aspectos. Uno, a favor de Messi. La pelota no le llegaba. Barcelona no podía pasar la mitad de cancha. Ahora, está el otro aspecto. Que cuando el equipo se viene abajo, Messi se viene abajo. Messi tiene una reacción anímica que se acomoda a la realidad. Si hay una cuestión negativa en el equipo, la cuestión negativa se la ve también en el propio Messi. Y se lo vio. Se lo vio porque Messi desapareció, no encontró la pelota, no tuvo rebeldía, aunque tampoco había respuestas de sus compañeros, porque no había respuestas de un equipo totalmente desorientado. Porque una cosa es perder por 4 o 5 goles, otra cosa recibir 8 goles. 8 goles. Claro, los últimos, los goles de Philippe Coutinho, el séptimo, el octavo, también producto de un equipo muerto anímicamente, que ya ni pegaba, como dice, paremos a los muchachos con alguna patada, paremos de alguna manera física, no sé, de alguna situación que uno diga, perfecto, ustedes siguen en competencia, nosotros no, pero dejen de hacer los goles, ya el partido está definido. Ni de esa manera lograban detener a los delanteros del Bayern. Coutinho entró con todo, con ganas de revancha. Coutinho entró con la sangre en el ojo, diciendo a este equipo que me sacaron por la puerta de atrás, después que entré por la puerta adelante, con todos los laureles y con toda la fiesta y con todo el ruido y la fanfarria, me sacaron por la puerta de atrás, dice Coutinho. Y quería revancha. Y lo aprovechó con esos dos goles, el séptimo y el octavo. Claro, le sirve a título personal, vamos a ser claros. Pero igual Coutinho, más allá de que la elección de transferirlo fue parte de esos manotazos de ahogado que ha dado el Barcelona en los últimos años, como cuando lo contrataron porque se había ido Neymar. Hay que decirlo, este Barcelona, con Coutinho, no mostró un jugador diferente. Coutinho no dio la talla en el Barcelona, como tampoco en el Bayern, porque por algo el Bayern no lo va a comprar, y en el Bayern tampoco es titular. Pero bueno, aprovechó su momento, su cuarto de hora, esos minutitos, marcó dos goles, que para él generan una satisfacción personal, porque ha tenido la bronca de cómo lo trataron en el Barcelona. Claro, con un Piqué y un Lenglet que querían irse lejos, con un Barcelona que quería que terminara el partido en el minuto 85, o en lo posible en el 80, que ya no querían hacer nada en la cancha. Realmente, una vergüenza Barcelona, que tendrá que empezar de cero, pero claro, tendrá que empezar con una presidencia nueva, con una dirigencia nueva, con un cuerpo técnico nuevo, porque Setién, que nos sigue, no tengo ninguna duda, que fue la despedida de Quique Setién. Y hasta con algunos jugadores nuevos. Tendrá que empezar de cero, a volver a construir un equipo, pero tiene que haber una cabeza que tenga las cosas claras, tiene que haber una dirigencia que tenga las cosas claras, tiene que haber un director deportivo que realmente sepa qué decisiones se toma, tiene que haber un cuerpo técnico que esté a la altura de un Barcelona, y desde ahí empezar a construir un equipo. Porque los próximos años en Barcelona, con un Messi que por una cuestión lógica va a ir descendiendo en su fútbol, no se avisoran como buenos años. Va a ser difícil poder reemplazar a Messi, va a ser muy complicado, hasta imposible poder reemplazar a Messi. Por lo menos el nivel que mostraba el 10 del Barça, o que ha mostrado. Entonces, no solamente tienen hoy la responsabilidad de reemplazar a Messi, sino también tiene la responsabilidad de armar un equipo, porque como equipo realmente ha sido un desastre, ha estado totalmente perdido. Tendrán que tomar decisiones correctas, si no veremos a este Barcelona mediocre en la próxima temporada, en Liga, en Champions, en Copa del Rey y el torneo que vaya a jugar. Realmente dio lástima, fue una pésima presentación, fue lo peor que vimos de Barcelona en la historia moderna del fútbol mundial. Es así. Y punto. Se completó la cuarta fecha de la Liga MX del Guardianes 2020 con la victoria del América ante Santos por 3-1. en un partido que da para muchas conclusiones, muchísimas conclusiones. Primero, porque este América gana, le gana a un equipo que va a ser protagonista del campeonato y porque queda como único líder, queda como único puntero. ¿Se acuerdan antes del campeonato? ¿Se acuerdan antes del torneo cuando América se comía 4 en 2 partidos consecutivos en lo que fue la última ronda, el último partido de grupos y en la semifinal en aquel encuentro ante Chivas? Se lo criticaba al equipo de Miguel Herrera. Hasta algunos, y esto no sé por qué se hizo tanto ruido, en redes sociales pedían la salida de Miguel Herrera. Un disparate. Hay que ver cuando se juega en la hora de la verdad. Y a la hora de la verdad, el América está y cumple. Y le ganó 3-1 a Santos. Y este partido, yo quiero analizarlo, donde no todo es positivo para el América, y hay que decirlo, hay algunos aspectos para criticar, porque este equipo de Santos está jugando muy bien. Está jugando muy bien. Tiene una muy buena idea futbolística trabajada por su técnico, Guillermo Almada. Porque es un equipo que le falta el peso de grandes jugadores. Sí, le falta la jerarquía que potencian cualquier plantel con jugadores diferentes. Pero no los tiene. Uno cuando habla de los mejores futbolistas, habla de Gorriarán, el futbolista uruguayo, está rindiendo muchísimo. Habla de Julio Furch, que es un goleador. Habla de Valdés, el chileno de buen campeonato. Pero no es un equipo que tenga hoy la diferencia en el peso de los jugadores que supo tener. Igualmente, Guillermo Almada se las ingenia. El equipo juega bien y propone y genera mucho fútbol. Entonces, cuando uno saca conclusiones que la veníamos diciendo en ese así punto de este campeonato, sin duda que hay 5 equipos que son los protagonistas del torneo. América, Tigres, Monterrey va a ser Cruz Azul, Santos, y hasta incluiría León, hasta incluiría el equipo de Nacho Ambriz, como los equipos que juegan diferente, que proponen algo diferente y que van a estar en los primeros puestos. Con la diferencia que los primeros 4, o sea América, Cruz Azul, Tigres y Pumas, tienen un plantel superior al que tiene León y al que tiene Santos. Por eso para el América ganarle a Santos y de la manera que le ganó es muy positivo. Es muy bueno para el equipo de Miguel Herrera. Por si genera alguna duda en el aire, la continuidad, por si algún despistado dice Herrera no está a la altura del América. Si alguno lo dice, estos son los partidos que confirman que Herrera es el técnico correcto para el América. Porque en 31 minutos liquidar un partido no es de cualquiera. Lo liquidó en 31 minutos con el 3-0. Tuvo contundencia, tuvo fútbol y tuvo inteligencia. Eso que es importantísimo en el fútbol, inteligencia. El primer gol, el gol de Roger Martínez, que hay que decir, un estupendo pase de Sebastián Córdoba, estupenda la habilitación, es una jugada donde Santos está adelantado, donde Santos inicia la jugada tratando de hacer mucho daño, se mete en territorio del América, está en las cercanías del área, ahí pierde la pelota y la América genera un ataque rápido, un muy buen contragolpe, pero bien trabajado y bien ejecutado, porque Herrera sabía que Almada lo iba a ir a buscar, sabía que Almada es un técnico que le gusta proponer los partidos, y si yo como técnico sé lo que va a hacer el rival, perfecto, voy a contrarrestarlo. Le decía a mis muchachos, cuando recuperemos en la línea de atrás, cuando recuperemos en 3/4, la salida tiene que ser rápida, y hay que acompañar muchos a los jugadores de adelante, no dejar que los delanteros resuelvan, que los volantes como Sebastián Córdoba que acompañe, que continúe, que sea un asistidor. Y bueno, así el América se pone 1-0 al frente. Santos no renuncia nunca a su estilo y no lo va a renunciar nunca, porque así es. Pero el segundo gol, el 2-0, el gol que marca Suárez de cabeza, nace de una mala salida de Acevedo. Acevedo sale con la pelota jugando y el pase va para Roger Martínez. O sea, es imperdonable que un equipo cometa un error de esta magnitud. Se le puede permitir un equipo que regala un 2-0, porque lo regala. Suárez lo define bien de cabeza, Roger le mete muy buen pase, o sea, tiene su mérito el América. Pero todo nace en los errores de Santos. Entonces aquí vemos que el América se pone 2-0. ¿Por qué? Porque se acopló, se amoldó a lo que juega Santos. ¿Qué es? Salgo del fondo, manejo la pelota en corto, presiono la salida del rival, ataco con muchos jugadores. Entonces, así me van a jugar, perfecto, voy a hacer lo siguiente para contrarrestar este fútbol. Y es un poco esta América que a veces es difícil de interpretar previamente lo que va a hacer, porque tiene un libreto más amplio, a diferencia de los técnicos como Almada, que deja muy buena idea de su fútbol colectivo, pero que a veces, producto de insistir en algunos aspectos y no ser un poco más amplio, comete errores. Yo siempre critico a los equipos que salen jugando cuando se abusa del hecho de salir jugando como única alternativa. Cuando hay situaciones donde el jugador, sea el portero o el defensor, tiene que dividir la pelota, tiene que con una pelota larga, tiene que saltar líneas, insiste en salir jugando y corre riesgos y que terminan en goles. Hay técnicos que se encaprichan en decir, no, salgamos jugando. Es nuestra idea, nuestro fútbol, tenemos que animarnos. Está bien, Acevedo se animó y se equivocó. Nunca me voy a olvidar del Mundial 2018 en Rusia. Y Caballero, el portero de Argentina, Willy Caballero, contra Croacia, un partido 0-0, donde Croacia firmaba el 0-0 y no proponía ni atacaba, no atacaba a Croacia, se equivoca porque sale jugando, porque intenta superar en la salida a un jugador croata por arriba, hay una mala entrega y deriva en el gol de Croacia, el 1-0. Argentina ahí se animó, salió a buscar el empate, había empatado con Islandia el partido inaugural y se come 3 y pierde 3-0. Pero la idea de Willy Caballero es producto de un técnico como Jorge Sampaoli. Salgamos jugando, hay que salir jugando. Los arqueros juegan con los pies. Los arqueros están para atajar. Que haya momentos donde se salga jugando, perfecto, yo no lo critico. Pero veamos el momento. Cuando hay que dividir, que se divida la pelota. No correr riesgos innecesarios. Y aquí Acevedo lo corrió, como en aquel partido lo corrió el propio Willy Caballero. Que fíjense, yo digo en ese Mundial, de repente Argentina no ganaba el Mundial, quizás, pero la influencia que tuvo, porque ese 3-0 con un partido donde se empata contra Islandia en el encuentro inaugural, generó mucha crisis en Argentina. Y de ahí al partido con Nigeria hubo de todo, claro, 1-6. Hubiese ganado ese partido, había otro ánimo, otra confianza, y Argentina de repente tenía otra Copa del Mundo, o ganaba el grupo, y capaz que seguía el camino que tuvo Croacia, que fue un camino bastante accesible, fácil, y que llegó a la final. Entonces, ¿cómo algunas jugadas terminan marcando caminos de selecciones? Pero bueno, volviendo a la América Santos. Después llega Viñas, de cabeza el 3-0. Qué importante este Viñas, cómo rinde, cómo marca, qué bien que utiliza el cuerpo, a veces que parece hasta, pareciera como pasado de peso, esa sensación, aunque no lo esté, pero tiene un cuerpo robusto, y bueno, lo utiliza bien, gana arriba, gana abajo, maneja la pelota, genera, y bueno, le hace una buena solución para este América en ataque. 3-0, partido liquidado, sí, partido liquidado. Pero igualmente tengo que decir algo. Este América no puede darse el lujo que liquide un partido al minuto 30 y después se tome una siesta de una hora. Porque de ahí en más el América no jugó. Se sintió superior, vio que resultó marcado un 3-0 y no jugó más. Por eso llega el gol de Gorriarán con el penal en el segundo tiempo y por eso Santos generó tantas situaciones en la segunda etapa. Pero como el delantero era Julio Furch, como los que terminaban eran Diego Valdés, como a veces intentaba el propio Eduardo Aguirre, como no tenía el peso de los grandes delanteros porque no lo tiene Santos, porque no tiene delanteros contundentes, por eso terminó 3-1. Si no le empataba el partido, si no Santos le empataba el partido al América, con otro tipo de contundencia, con otro tipo de delanteros más finos técnicamente. Ahí es un llamado de atención para el América, para Miguel Herrera. Excelente comienzo, excelente 30 minutos, pero el partido dura 90. Si Santos hubiese conseguido el descuento antes, el 3-1 antes, ojo, había que aguantarlo a Santos, Y el América no encontró respuestas, Pues tuvo muy pocas llegadas, porque le costó sacar a Santos de su territorio y porque fue jugando con el resultado a su favor, el 3-1. Pero no se puede sufrir lo que sufrió el América con un Ochoa figura, con un Ochoa protagonista y dándole tanto trabajo a Ochoa y a la línea defensiva. hay que tener algo que siempre llamamos manejo de partido. Pero el manejo de partido no es me cuelgo el travesaño, defiendo y cuido el 3-1. No, es manejo un poco la pelota, controlo al rival para que no me haga daño. Santos le hizo mucho daño. Por eso el América, no tengo dudas que va a ser protagonista. No tengo dudas que es uno de los grandes candidatos. Comenzó como uno de los mejores equipos o el mejor equipo. En puntos el mejor. Y en lo futbolístico está entre los mejores de este torneo. Sin lugar a dudas. Y va a estar en instancias decisivas. Ni decir que, por supuesto, se mete en la liguilla. Y seguramente va a clasificar entre los cuatro primeros. Pero ojo, porque no puede regalar un segundo tiempo como lo regaló frente a Santos. Con otro rival, lo hubiese pagado muy caro. Le hubiese costado un precio muy alto. Y hubiese sido apuntado como tantas veces. Y en algunas maneras, y en muchas veces, de manera injusta, el propio Miguel Herrera. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Honestamente, lo de Jordi Cruyff, el hispano holandés, el técnico, el ex técnico de la selección ecuatoriana, es vergonzoso, realmente. Porque fue nombrado en los últimos días como técnico del Shenzhen FC de la Superliga China. El 23 de julio renunció a la selección ecuatoriana de fútbol. Había asumido en enero. O sea, en enero fue contratado como técnico de Ecuador. A los 7 meses, en julio, renuncia a la selección. Nunca, nunca dirigió la selección en ningún partido. Está bien, tuvo la mala fortuna, por supuesto, que algo que lo supera a él como a todo el mundo, que se da esta pandemia, que en marzo no hubo fecha FIFA, por lo tanto, no pudo dirigir ningún partido. Él siempre se lo cuestionaba porque la mayor parte del tiempo, estos 7 meses que fue técnico, estuvo en España, siempre intentando cumplir compromisos como comentaristas de la cadena SER, y también es columnista del diario Sport. Entonces, el joven técnico tiene 46 años, estaba en España, o sea, fue contratado, se le pagó por 7 meses y después renuncia. ¿Pero dónde está el compromiso de Jordi Cruyff con el fútbol ecuatoriano? Cero. Compromiso cero. Como le apareció una oferta, sin lugar a dudas, mejor del Shenzhen de China, porque seguramente le están pagando mucho más dinero del que ganaba como técnico de Ecuador, después de 7 meses da un paso al costado. 7 meses que, más allá que verdad, que no pudo hacer entrenamiento, que no pudo dirigir, pero bueno, él podía analizar rivales, analizar a sus jugadores, conversar con ellos, dejarles saber su día de trabajo. Algo se puede avanzar como técnico. Algo se puede hacer como técnico. Tiene 9 selecciones para analizar, que son las 9 selecciones que va a enfrentar Ecuador en las eliminatorias. Pero no. De un día para el otro, me voy. Me voy porque tengo una mejor oferta. Está bien, él no se fue porque tiene una mejor oferta. Mejor dicho, no dijo que tiene una mejor oferta. Pero qué casualidad que el 23 de julio renuncia y el 13 de agosto es nombrado como técnico. O sea que en menos de 3 semanas ya estaba anunciado como técnico del conjunto chino. Hay que tener un poco más de compromiso con el que se fija en uno. Hay que tener un poco más de compromiso con el que va a buscarlo y le da una oportunidad laboral. Al fin y al cabo, Jordi Cruyff, como técnico, no había hecho nada. No ha hecho nada. Dirigió al Maccabi Tel Aviv de Israel. Dirigió al Chongqing Lifan de China. Y nada más. Y nada más. Apenas dirigió 103 partidos. O sea, no tenía una gran experiencia como técnico. Le dan una selección que ha estado en Copas del Mundo. Una buena oportunidad para él. Pero es que no les importa. Y a los europeos les importa un bledo el fútbol de América, por lo menos a la mayoría. Y si tienen que dejarlo de un día para el otro porque tiene mejor oferta y lo dejan. Que acá también tienen la culpa los dirigentes ecuatorianos. Porque estos dirigentes, ¿por qué van a buscar a Jordi Cruyff? Porque piensan que es europeo y que en Europa se juega mejor fútbol o que en Europa descubrió el agua tibia. Hay que buscar un técnico que tenga un poco más de relación con el fútbol del país. Que haya dirigido en el país. Que tenga algún otro compromiso. Que uno siente que esté un poco más identificado. Pero no, piensan que son las grandes soluciones para el fútbol de ciertos países. Como ahora hace Panamá. Panamá trae a Christiansen, técnico danés, que más allá que de niño estuvo en Panamá de casualidad, algunos años, creo que por el trabajo de su padre, no conoce al fútbol panameño, no conoce al fútbol de CONCACAF. Pero no, vamos a traer un técnico europeo, porque es europeo. Pero ni idea tiene de lo que es el fútbol del área. Está bien, se habrá preparado, habrá hecho su trabajito y lo que sea, y veremos ahora qué puede lograr. Pero los técnicos que dirigieron el fútbol panameño son los que conocen, que dirigieron o que han dirigido en un momento, o los técnicos que han enfrentado a Panamá en el área y en alguna oportunidad. No, un técnico europeo. Como que vienen con la varita mágica. El tiempo puso a Jordi Cruyff en su lugar. Aquí recuerdo haber criticado la contratación de Jordi Cruyff. Y como tantas veces, el tiempo nos da la razón. Es así, y punto. Algunas noticias en este cierre. Habló Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, saliendo a defender a Diego Pablo Simeone, al Cholo, después de la eliminación que sufrió el Atlético de Madrid ante el Leipzig, y dijo, el que discuta las alineaciones de Simeone, que compre un equipo y las haga él. Qué limitada respuesta, ¿eh? Hablamos de un presidente. Cualquiera puede criticar, y cualquiera está en condición de criticar mucho más quienes somos periodistas, quienes estamos preparados. Yo no critico la alineación del Cholo, no la critico, pero sí critico que el presidente salga a declarar de esta manera. Entonces la única manera de criticar es comprarse un equipo y armando uno mismo las alineaciones. Entonces no podemos criticar. Entonces, si criticamos a un técnico porque pone mal a un jugador, no estamos en condiciones de criticar porque no tenemos un equipo nosotros. Por favor. Es un disparate de enriquecer eso. Un presidente tiene que responder de otra manera, con otra forma. Pero eso es no tener categoría. Y en cierta manera es también demostrar lo caliente que está, la bronca que tiene. Pues tiene mucha bronca por esta eliminación de un Atlético que era favorito en la serie, que quedó eliminado y que de esta manera, bueno, termina fracasando nuevamente en Champions cuando tenía una oportunidad increíble al no contar con Real Madrid, al quedar eliminado Juventus y bueno, la historia que conocemos. Por otro lado, la UADA sigue analizando el caso de Víctor Guzmán. Se dio a conocer que Víctor Guzmán volvía a los entrenamientos justo un año después que había dado el positivo, pero la UADA no cerró el caso ni tampoco dio una sanción definitiva. Ojo con este tema, que ya de por sí con el comunicado muy escueto de Pachuca todos nos preguntábamos, acá hay algo raro, acá hay algo que no nos cierra el tema de Víctor Guzmán. ¿Por qué no se dio la información? ¿Qué pasó con la prueba B? ¿Cuánto tiempo se lo sancionó? ¿Cuándo pagó la sanción? Todo era muy extraño. Ahora la UADA dice, no, esto no terminó. Y es de la manera que uno piensa que se llevan a cabo las situaciones de controles antidoping. La UADA es la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, todavía hay capítulos por escribir en la historia esta de Víctor Guzmán. ¿Le habrá levantado la sanción a la Federación Mexicana? Y de repente sí. Pero acá no se puede levantar una sanción sin haber recurrido a la UADA. O porque a uno se le antoja levantar la sanción y ya está. Muchas cosas extrañas acontecieron y bueno, el tiempo empieza a dejar esa imagen que las cosas con Víctor Guzmán lamentablemente no se hicieron bien. El técnico Vucetich fue presentado como nuevo timonel de Chivas. Bueno, hablando que vin, que bla, la idea, el proyecto, lo que van a buscar. Acá hay una cosa muy clara. Chivas tiene que estar en liguilla. Y lo mínimo que se le puede exigir a Víctor Manuel Vucetich, que entrar en liguilla es clasificar entre los 12 mejores de 18 equipos. No tiene que ser un milagro. Uno tiene que pretender que llegue como mínimo a los cuartos de final. Es decir, que se mete en el repechaje y después gane esa ronda y clasifique con los 8 mejores. Como mínimo, el rebaño sagrado. Pero bueno, vamos a ver lo que nos muestra. Pidió a Yair Pereira. Ricardo Peláez no está muy contento en tener que fichar a un nuevo futbolista que quedó libre de Querétaro, que tiene hasta el 5 de septiembre para poder fichar con el rebaño sagrado. Claro, dice el propio Peláez, tenemos en ese puesto a Gilberto Sepúlveda, que lo hemos trabajado. Tenemos en ese puesto a Irán Mier, que es titular, junto con Sepúlveda. Contratamos a Alexis Peña de Necaxa. Tenemos al Pollo Briseño. Entonces tenemos alternativas. Que es verdad, Chivas la tiene. Pero ¿qué busca Vucetich con Jair Pereira? Un futbolista que siempre ha defendido a Jair Pereira. Porque Jair Pereira se puede equivocar con la pelota. Se puede equivocar en un pase. Pero tiene un liderazgo desde el fondo que es fundamental. Y que muchas veces hace cosas que uno no ve. Cuando le dice al fondo hay que adelantarse, cuando hay que retroceder, cuando elige el camino para salir del fondo, juguemos con la pelota corta, metamos la pelota larga, despierta a los defensas centrales, a los laterales, despierta al volante central, o sea, los mantiene metidos en el partido. Lo conoce Vucetich, lo dirigió en Querétaro. Por eso es que lo pide ahora. Y es un puesto donde si hay un jugador, hay un futbolista que uno dice, tengo un líder, ¿en qué puesto lo pongo? ¿En qué puesto tiene que jugar como momento un líder? Yo sé que hay líderes que son número 10 o puede ser el volante central, pero la posición ideal es la de defensa central. La defensa central comúnmente tiene que estar encabezada por un jugador que tenga esa voz de mando, porque está desde el fondo y ve la espalda de todos los compañeros, cómo se posicionan todos los compañeros, porque maneja una zona tan importante como la defensa que tiene tres compañeros, uno sobre el costado y dos sobre las puntas. Entonces, hoy Jair Pereira le podrá aportar mucho a Chivas. Entiendo que económicamente no es negocio, porque Alexis Peña jugó poco y nada y lo compraron. Porque Sepúlveda es una posibilidad del día de mañana de potenciarlo, de que sea transferido, que se consolide, y un jugador que llegó desde la Masía, desde las fuerzas básicas. Algo que no es muy normal en Chivas, que no ha sacado tantos jugadores. Por eso esta defensa hacia el propio Sepúlveda, que aparte lo ha hecho bien. No tiene la voz de mando de Jair Pereira, pero lo ha hecho bien. Mía no se puede discutir, es un titular importante, también con experiencia, con roce. Pero no le vendría mal a Chivas un futbolista como Jair Pereira, independientemente del tema económico o independientemente que termine tapando a otro. Hoy Chivas necesita esos caudillos. Y cuando uno analiza los 11 que pone en la cancha, no los tiene. Encontramos en Molina al jugador con más experiencia, con más voz de mando de este equipo. Pero un jugador como Jair podría potenciar mucho. No porque vaya a marcar mejor que el resto o a recuperar mayor cantidad de pelotas que el resto. Pero le da al equipo cosas que muchas veces la gente no las ve. Señores, vamos concluyendo esta emisión de Es Así, punto. El lunes nos reencontramos con lo que pasó en Champions, con lo que pasó en la Liga MX, con todo el fútbol internacional. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también la cuenta de Instagram, PereiraESPN, Pereira con Y. Y suscríbase al podcast de Es Así y Punto. El deseo de buen fin de semana. Esto fue Es Así y Punto.